control que se tomaron antes de Semana Santa. Y bueno, estos son números que reflejan hasta hoy, por suerte, una relativa meseta en la propagación del virus, una meseta alta, como dice el ministro de Salud, porque esta meseta ya satura nuestro sistema de salud. Entonces, nuestro gran objetivo es bajar lentamente la curva de contagios diarios, que todos somos testigos, todos vemos los informes del Ministerio de Salud diariamente y vemos que estamos en un promedio alrededor de 3.800, 2.000 contagios por día. Eso ya se viene dando en los últimos casi 15 días. Entonces podemos, la evidencia demuestra que estamos en una relativa meseta. Pero reitero y acentúo, es una meseta que ya satura nuestro sistema de salud. Entonces nuestro objetivo tiene que ser con esta medida sanitaria, pues bajar los niveles de contagio. En ese sentido quiero que haga una presentación del doctor Sequera para mirar un poco estos datos de las consecuencias de las medidas de la última semana. Reitero, lo que hicimos en Semana Santa recién se va a reflejar seguramente a mitad o a finales de esta semana. Adelante, doctor. Sí,
nada más compartir aquí desde que empezó la epidemia las diferentes fases, las cuarentenas inteligentes, cómo entramos en una meseta de casi 5 meses, 5.000 casos por semana, a veces más, a veces menos. Pero a principios de febrero, finales de enero, principios de febrero empezamos a aumentar y superamos esa barrera de los 10.000 casos, que sería un poco, 1.100 casos sería entrar un poco en zona roja a nivel país. Cuando superamos ese 20% más por encima de los 10.000 casos, llegamos a 8.000, 14.000, es cuando el sistema de salud, las camas, se encuentran en saturación total. Es ahí donde tenemos que aplicar las cuarentenas, que es lo que hicimos, una cuarentena total de Semana Santa. Las semanas previas los controles fueron mucho más restrictivos de lo que fueron en los últimos meses. Estamos viendo un poco, esta semana cerramos con un casi 10% menos que la semana anterior. No, como dijo el presidente, no está relacionado a las medidas de la Semana Santa, sino a las medidas previas. Nosotros creemos de que la Semana Santa, durante el transcurso de esta semana, va a mostrar un descenso, es lo que esperamos. Bueno, la siguiente lámina, por favor, Luis. La siguiente lámina nos muestra un poco la ocupación de camas del sistema de salud. Se ve bien como diferentes olas, y esa ola que prácticamente duplica. Ya teníamos casi 1.000 internados, un mes después tenemos más de 2.300 internados. Y con un porcentaje también similar de ocupación de camas de terapia intensiva. Esto que es más oscuro acá es camas de terapia intensiva. Entonces, desde el punto de vista técnico, presidente, realmente nosotros desde el Ministerio de Salud queremos una cuarentena total que dure más tiempo. Eso es categórico del Ministerio de Salud, de la parte técnica, pero también tenemos el funcionamiento de otros sectores de la República. Entonces, estamos entrando en una fase de la gestión de la pandemia donde vamos a tomar medidas tipo serrucho, tipo grifo, vamos a cerrar medidas restrictivas fuertes como el shock, como dijimos en la Semana Santa, y vamos a disminuir las restricciones como semana como vamos a tener esta. Esta semana no es que es relajo total. Hay un montón de restricciones, hay un montón de protocolos que cumplir. Y bueno, si nosotros volvemos a alcanzar ese 20% por el superior de límite, o el Ministerio de Salud, vamos a volver a exigir las medidas de la total.
¿Qué es lo que queremos evidenciar con estos números? Que nosotros los paraguayos y toda la sociedad podemos autorregular. Podemos nosotros mismos saber lo que está ocurriendo diariamente en base a los niveles de contagios que tenemos. Sabemos que los niveles que tenemos hoy es una meseta alta que ya satura nuestro sistema de salud, un promedio de 1.800, 2.000 por día, no es un promedio bajo, ya un promedio que es peligroso y que tenemos que seguir tomando medidas para bajar esa curva de contagio. Pero lo bueno también es que todos nosotros podemos ser testigos y asumir una corresponsabilidad, principalmente todos los sectores de la sociedad que se ven afectados en los procesos de las diferentes fases de las cuarentenas. Hoy, así como hemos hablado con el sector privado, con el sector gastronómico, algunos sectores que representan un importante sector para contener el empleo y mantener nuestra economía dinámica, hemos de vuelta tomado nuevas medidas, y yo pido a todo este sector, que de hecho ya hemos conformado una alianza estratégica público-privada entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y las diferentes actividades gastronómicas, de eventos y otras actividades de entretenimiento, para fortalecer esa corresponsabilidad en ese trabajo articulado dentro de una asociación público-privada, para poder ayudar a la Policía Nacional a identificar esos núcleos, esos lugares que donde hay mayor riesgo de contagio, que están siendo evidenciados, y de acuerdo a la lectura y la evidencia de todas las fases del año pasado, hemos adquirido mucha experiencia y nosotros hoy podemos identificar cuáles son los lugares que conllevan un mayor riesgo para aumentar la velocidad de la propagación del virus. Entonces, nosotros podemos autorregularnos, ver diariamente qué pasa si mañana de 1.800 casos por día suben a 2.500, a 3.000, significa que estamos mal. Si empiezan a bajar a 1.500, significa que estamos un poco mejor. Si bajan a 1.000, vamos a estar mucho mejor, y ojalá bajen a 500. Entonces, es una manera que la ciudadanía pueda hacer una evaluación diariamente de cómo está la dinámica de la propagación del virus. Y el gran objetivo de todas estas medidas es mitigar la propagación del virus, para poder regular la ocupación de nuestro sistema de salud. Reitero, renovar nuestro compromiso, porque todos estos sectores formales, hay muchos sectores formales que han cumplido en capacitar a sus recursos humanos, en hacer inversiones en sus instalaciones, y muchas veces todos los sectores formales son quienes asumen los golpes de aquellos sectores irresponsables e informales. Nosotros no sabemos cuándo va a terminar la lucha contra el COVID-19, entonces es muy importante día a día seguir construyendo conciencia, compromiso, mantener vigente el respeto de los protocolos sanitarios e ir desarrollando capacidad en todas las áreas de nuestra actividad económica, comercial, que permitan que no se paralice la economía, retener los empleos. Ustedes saben que los sectores gastronómicos generan mucho empleo, de cocineros, limpiadores, mozos, taxistas, en fin, son sectores que generan una gran cadena de empleo en nuestra dinámica económica, y tenemos que seguir construyendo capacidad para poder convivir con el virus hasta que el virus desaparezca. Entonces, hoy de vuelta apostamos al compromiso que hemos hecho con ellos, las actividades se reinician desde hoy esta noche con el nuevo decreto, pero pedimos que nosotros mismos seamos protagonistas de ver y verificar la propagación del virus y las medidas, reitero, que vemos que con alguna medida restrictiva, con alguna medida de control, ya la curva de contagios va disminuyendo. No es para ser optimista todavía, pero sí demostrar de vuelta lo que ya hemos aprendido el año pasado, que lo que realmente funciona es el comportamiento y el compromiso ciudadano, y evitar la circulación o hacer una circulación responsable, desarrollando una capacidad diferente en términos de fortalecer las medidas de control en las actividades cotidianas. En segundo término, quiero que después el comandante de la Policía Nacional pueda también informar sobre algunos números de lo que ha hecho la Policía Nacional en este tiempo. Es muy importante que la policía siga estando en la cárcel, que siga estando, disculpen, en las calles, siga haciendo las verificaciones de los locales para tratar de cuidar a los sectores formales y castigar a los sectores informales. Entonces, la policía tiene una misión muy importante para generar ese efecto disuasivo y que pues, podamos nosotros seguir avanzando, y que aquellos sectores informales e irresponsables puedan ser intervenidos por la Policía Nacional. Hay muchos números de intervenciones en esta Semana Santa que el comandante de la policía después va a dar lectura. En segundo término, quiero hablar sobre la situación de las vacunas. Como ustedes saben, el mecanismo COVAX es un mecanismo que hemos optado haciendo un poco a la haciendo referencia, como ustedes ya conocen, a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido, la semana pasada yo he hablado con la directora general de la OPS, pidiéndole mayor celeridad en la entrega a través del mecanismo COVAX a nuestro país. También el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Salud han conversado con el director general de la Organización Mundial de la Salud por teléfono. La semana pasada también haciendo ese reclamo de mayor celeridad de entrega de vacunas al Paraguay a través del mecanismo COVAX. El compromiso de ellos es volver a hacer una entrega y regularizar las entregas para fines de abril y principios de mayo. Ese es el cronograma previsto a través de un compromiso que ellos hicieron tanto conmigo por teléfono como también con el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Salud. Entonces esperamos para la última semana de abril seguramente las 60.000 dosis que nos 64.000 que nos debían haber entregado ya el mes pasado, y obviamente actualizar las otras 100.000 que estaban comprometidas para el mes de abril. Reitero, nosotros no queremos anunciar la llegada de vacunas porque no queremos generar una falsa expectativa. Lastimosamente no depende de nosotros, pero sí quiero que sepan que estamos haciendo los reclamos al más alto nivel para poder garantizar el acceso lo antes posible de la vacuna del mecanismo COVAX. También así tenemos hoy la noticia de que salieron ayer 20.000 vacunas Sputnik 5 de la Fundación Rusa, que van a estar llegando seguramente para el jueves de esta semana, y hay un compromiso de hacer una nueva entrega importante. No nos aseguran el monto, ni la cantidad, ni las fechas, pero sí hay un compromiso para hacer una nueva entrega de vacunas Sputnik para fin de este mes. Las vacunas indias, estamos dependiendo de la agencia reguladora de alta vigilancia, ya sea de Argentina o de México. Eso está trabajando el ministro de Salud, conversó con la ministra de Salud de la Argentina, hoy tiene una conversación con las autoridades de México. Si algunas de esas agencias validan y certifican la calidad de las vacunas indias, ya vamos a poder nosotros avanzar una vez que evalúe el comité de vacunas que tiene el Ministerio de Salud para el proceso de vacunación con las vacunas indias, que tenemos 200.000 dosis de cooperación, y obviamente si sale la certificación vamos a avanzar hacia la compra de 2 millones de vacunas indias. También estamos trabajando para la adquisición de vacuna Moderna, que está en la etapa final de su proceso de culminación de todos los requisitos que nos pidió la fábrica, la industria que desarrolla la vacuna Moderna. Ahí tenemos una cooperación con Qatar de 400.000 dosis, y estamos también avanzando hacia la firma de un contrato para la compra de otras 400.000 vacunas Moderna. Nuestra expectativa es que culmine el proceso burocrático ya esta semana, en estos días, y ojalá podamos tener por lo menos la primera partida de vacuna Moderna entre la semana que viene o la próxima semana. No queremos tampoco adelantar números porque no queremos generar falsa expectativa, pero estamos haciendo el esfuerzo para tener el acceso a la vacuna Moderna lo antes posible. También hay un proceso de compra que está haciendo el Ministerio de Salud de la vacuna de Pfizer. La primera etapa son 200.000 y esto puede subir a 500.000 dosis. Eso va a profundizar seguramente, si tienen alguna consulta, el ministro de Salud, para ver en qué etapa está esta última. Y hay muchas otras opciones que se están viendo, hay muchas que no podemos hacer públicas todavía porque todavía no están maduradas, pero hay muchas otras opciones para tener acceso a vacunas lo antes posible que estamos viendo, y que de acuerdo a la evolución de los procesos de compra y de acuerdo, vamos a ir informando a la ciudadanía. Y el tercer y último tema que yo tengo para informarles es que hemos firmado un decreto de licencias previas para la exportación de oxígeno. Ustedes saben, el oxígeno hoy se convirtió en un insumo estratégico para todo nuestro sistema de salud, tanto público como privado, y hemos firmado una un decreto para garantizar el abastecimiento de oxígeno en todo nuestro sistema de salud. También estamos trabajando en hacer inversiones en los hospitales y también estamos viendo el potencial que pueda tener ACEPAR, ya se fueron los técnicos a verificar, para que desde ACEPAR se pueda también producir oxígeno para garantizar, reitero, el abastecimiento de oxígeno para todo nuestro sistema de salud. Entonces esos tres temas son los temas que yo quería informarle hoy a la ciudadanía, que estamos trabajando todos los días para poder tener cuanto antes nuestro proceso, que aumente la velocidad y el dinamismo de nuestro proceso de vacunación. Me informaba el ministro que 44.000 personales del MANCO ya están vacunados. Y bueno, y si estas vacunas India podemos tener la certificación, seguramente vamos a continuar con nuestro proceso de vacunación. Con esa cantidad seguramente ya vamos a poder tener y cumplir nuestra meta. Hubiésemos querido cumplir para el 7 de abril nuestra meta de tener todo el personal de blanco vacunado por lo menos en su primera dosis, pero seguramente vamos a poder hacerlo eso en abril, en homenaje un poco al 7 de abril, el Día Mundial de la Salud, pero vamos a hacer como el mes mundial de la salud y tener a todo nuestro personal de blanco ya vacunado para el mes de abril. Yo quiero dejarle el uso de la palabra al ministro de Salud y acá están todos los integrantes del equipo para que puedan contestar las preguntas que ustedes consideren. Ministro.
Julio Borda ahora, subiendo a la
tribuna. Hola, buenos días a todos. Ministro, ¿puedo hacer un poquito y explicar en qué consiste ese sistema serrucho? ¿Qué se va a tener en cuenta cada cuánto tiempo aproximadamente se va a ir haciendo las mediciones y cuáles serían los sectores más afectados?
Voy a darle la palabra al doctor Sequeira, que es el experto en el tema, pero es más o menos una copia de lo que se está haciendo actualmente en Chile.
Sí, bueno, una estrategia que se propuso ya del año pasado, pero aplicable en situaciones extremas como las que estamos. Sabemos que las cuarentenas muy duras y muy prolongadas, ninguna sociedad, ni ninguna siquiera sociedad de los países vecinos, ni sociedades europeas, ni en Norteamérica, pueden aguantar por mucho tiempo. Entonces, son medidas de choque de una semana, de 10 días, pueden ser de 14 días también, en algunos territorios precisos, y luego, por más de que los números pueden seguir ligeramente altos, se descansa con las medidas, con algunas restricciones, y luego se podría volver. Siempre esto es dinámico. En esta semana tenemos una reunión, la ministra Carmen Marín está coordinando eso, con además de todos los ministros, también una reunión con los diversos sectores para presentar este plan y discutir un poco con ellos, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la medida? Va a ser muy útil también el tema del mapa de riesgo, que como todos saben está en la página del Ministerio de Salud, donde vemos qué departamentos, cómo está el país, qué departamentos y qué municipios están en áreas rojas. Bueno, entonces las medidas principalmente van a estar enfocadas según esos colores de semáforo que tiene que estar, con lo cual está pintado el territorio nacional según la cantidad de casos que tiene durante los últimos 14 días. Ese es un poco el plan.
Buenos días. Sobre los controles, yo siempre tal vez otro pueda responder. El sector formal se queja de que ellos son los que sufren todo el palo, por así decirlo, de que ellos cumplen los requisitos, pero a ellos son los que se les censuran. Sin embargo, el sistema informal sigue tranquilamente, las canchas, los barrios siguen libremente. Prácticamente el decreto es letra muerta. ¿Qué se puede hacer para mejorar o maximizar esos controles ahí donde están los focos?
Sí, estaba recién el comandante de policía. Yo ayer tuve una reunión con el subcomandante de policía y otros miembros de las fuerzas policiales y policía caminera en particular. Yo el informe que tengo, por lo menos, te digo a grandes rasgos porque el comandante puede dar mejores datos, tenemos 39.000 personas registradas en esta Semana Santa que fueron, no sé si agarradas o registradas, sería la aprendidas, y son solamente en el día sábado hubo cierre de un poco más de 64 locales de venta de bebidas alcohólicas y en toda la Semana Santa un poco más de 300. O sea, yo creo que se hizo el trabajo importante de la Policía Nacional, que va a dar más datos acá al señor comandante.
Muy buenos días para todos. Específicamente, en cumplimiento al decreto presidencial que se firmó antes de la Semana Santa, la Policía Nacional ha trabajado en la tarea preventiva en todos sus órganos con otras instituciones del Estado, como llámese el Ministerio de Salud, la Patrulla Caminera, con DINAFRAN y otras instituciones del Estado, y tenemos los resultados a la vista. Fueron verificadas más de 44.000 personas, de los cuales fueron... Si me hace un poquitito más... personas, 23.000 vehículos hemos verificado durante todo este tiempo, durante toda esta semana, en los diferentes puestos de control que tuvimos, y más marcadamente en el departamento central, capital, Ciudad del Este y otros puntos específicos. Hemos tenido personas aprehendidas, vehículos incautados, motocicletas incautadas, 67 bares fueron cerradas y 69 bodegas. Ese es el trabajo preventivo que hizo la policía. Ahora está el nuevo decreto, seguiremos trabajando desde hoy mismo la tarea preventiva, y esos datos estadísticos fueron comunicados en su momento al Ministerio de Salud Pública, como asimismo al Ministerio Público. Se ha lavado alta de todos estos procedimientos uno por uno. Tenemos totalmente registradas las personas que fueron verificadas, que fueron aprehendidas, que fueron demoradas, y en este momento seguimos trabajando en el Ministerio Público para los trámites legales que ellos están imprimiendo. La Policía Nacional va a estar velando las 24 horas por el cumplimiento del decreto y otras medidas preventivas que podamos hacer para tratar de minimizar esta pandemia que tanto hoy día nos afecta. Estoy a las órdenes para cualquier pregunta que me puedan formular.
Comandante, yo vengo desde Limpio todos los días, ¿verdad? La semana pasada, la Semana Santa, casi los 5 días de la semana viene por ahí. Sin embargo, no he visto ningún control policial ni militar, ningún retén por la ruta, ni mucho menos que paren colectivo y consulten el salvoconducto pertinente. ¿Por qué un sector se controló y otro sector no, comandante?
Bueno, el control siempre lo podemos hacer 100%, siempre es aleatoria, ¿verdad? Hemos tenido nosotros retén en el Camino a San Bernardino, en Luque, en Roque Alonso. Ahora mismo tenemos control en 4 mojones, en Itá y otros puestos de peaje de la capital. Estos datos estadísticos habla de que se dan ellos controles en esos lugares. A veces también a la policía se les requiere en los barrios. Cuando hay emergencia, nosotros salimos y acudimos a esos diferentes problemas sociales que a veces hay los fines de semana, y en ese momento dejamos momentáneamente nuestros puestos. Pero esos puestos fijos están establecidos. Tenemos 8 puntos de control en central y estamos trabajando permanentemente en eso, y los resultados de esos controles son lo que justamente les estoy exponiendo en este momento. Pero de cualquier manera vamos a evaluar su queja y podemos mejorar, ¿por qué no? La policía está para recibir todo tipo de denuncias, de reclamos. Vamos a evaluar su crítica y en su momento vamos a mejorar seguramente si eso hace falta.
Pregunta para el ministro de Salud. El tema de las fronteras preocupa mucho y es un reclamo también por parte de varios sectores en Chile. Se están tomando medidas drásticas y una de ellas justamente contempla el cierre de fronteras. ¿En nuestro país también se tiene previsto esto para más adelante, ministro?
Sí, hoy justamente se está firmando dentro del protocolo el Comité Operativo de Emergencia, el COE, el Ministerio de Salud, está firmando un nuevo protocolo de ingreso al país donde se tienen excepciones, principalmente a los procedentes de Brasil, donde se va a exigir, además del test negativo, la cuarentena de 7 días a todo procedente de Brasil, nacional, extranjero, residente en el país. Esa es la medida extra que y eso está vigente, creo que a partir de mañana.
¿Cuál es la respuesta que le dan a diferentes sectores comerciales? El sector gastronómico que dice que va a atender más allá de la medianoche, los sectores de la cancha sintética, que dice que también estarán abriendo. ¿Cuál es la respuesta que le dan desde la inquietud que están teniendo? No sé quién puede responder.
Bueno, hay un decreto, es muy taxativo. La policía, en este caso con el Ministerio Público y el Ministerio de Salud, vamos a cumplir con lo establecido en este decreto. La verdad, alta de procedimiento, si es necesario realizar unas aprehensiones, pero hay un decreto que hay que cumplir. Eso no hace excepción y nosotros estamos justamente para velar eso. Indefectiblemente eso se debe cumplir y nosotros como órgano de aplicación estamos para tal efecto.
Ministro Borda, para el decorado más fácil, un argumento que salió de denuncia para que llegue solamente 20.000, siendo que se esperaba un aproximado de 200.000 dosis, según el propio presidente del Congreso, por un lado, sobre las Pfizer y la Moderna, si puede recordar si va a haber un nuevo desembolso y de cuánto, y cortito sobre las AstraZeneca, si es que, ¿cuánto se espera puntualmente ahora para tener, teniendo en cuenta que el doctor Escoto había mencionado que se iba a realizar una distribución de 100.000 dosis de manera mensual?
Cuatro preguntas en una. AstraZeneca, tenemos compromiso, ya lo anunció el señor presidente, compromiso de completar las 64.000 antes de fin de mes por el mecanismo COVAX. Esperemos que puedan cumplir también con el compromiso de las 100.000 más que está comprometido para el mes de abril. Todo depende de la capacidad de producción, que sigue siendo insuficiente. Es el argumento dado por las autoridades de la OMS, que tuvimos en conjunto la reunión con el señor canciller el día martes pasado. Eso fue el argumento con respecto a AstraZeneca, mecanismo COVAX. Rusia, también la capacidad de producción por debajo de las necesidades que hay a nivel mundial. Nada más que eso. Tenemos el compromiso de aumentar la cantidad en el mes de abril, antes de la quincena probablemente, de tener un lote más importante. Y Pfizer, ¿cuál fue tu pregunta? Discúlpame. Moderna es lo que vamos a recibir ahora, son 400.000 de cooperación y hay otras 400.000 que está en proceso de compra. Eso todavía no tenemos fecha probable. Y de Pfizer sí tenemos ya un proceso de compra, probablemente 200.000 dosis. 200.000 dosis que vienen en frasco de multidosis de 5 unidades cada uno, o sea, para 5 personas sería para 1.000.000 de personas o para ser más específico, para 500.000 personas las dosis. No recuerdo exactamente los montos.
Ministro, tengo dos preguntas. La gente que tiene que hacer una cuarentena obligatoria, ¿dónde va a cumplir?
Y el operativo Serrucho, ¿cuándo entraría a regir, digamos? Y si sería ese el nombre, operativo Serrucho.
Domiciliaria o hotel de salud, quedamos así. Todo depende, creo que el doctor Sequera fue claro, todo depende de cómo vayamos evolucionando en el tema epidemiológico. Si volvemos a aumentar otra vez, a superar, por ejemplo, el límite de 13.000, tendríamos que tomar ciertas medidas. En principio, más o menos así que lo va a aclarar.
Sobre las vacunas, no sé si el ministro de Salud o el canciller, ¿se tiene previsto iniciar tratativas para la compra de la vacuna en China o se descarta cualquier tipo de relación con este país?
Nosotros estamos abiertos a cualquier tratativa de cualquier multinacional que pueda vendernos vacuna en estos momentos. No tenemos ningún tipo de problema de negociar las vacunas. ¿Qué pretende?
Marín, ¿qué pasó con el proceso de devolución de dinero para todas las familias que adquirieron medicamentos por cuenta propia?
Gracias por la pregunta. Sobre eso, realmente hay que ahí. Lo que se está haciendo es, estamos trabajando en un programa complementario para ayudar a las familias de aquellos pacientes que están en UTI. El programa va a regir de acá en adelante.
una vez que se termine de desarrollar, porque tiene que ser un sistema trazable, una vez que se termine de desarrollar eso, vamos a informar más detalles.
Sí, me brinda la pregunta más, por favor. No sé quién me puede responder respecto a las vacunas Sputnik. El domingo estaba, tengo entendido, la semana anterior por lo menos, el ministro González en Rusia. Evidentemente no se cumplió, digamos, el plazo, por eso tuvieron que ir las autoridades a pedir a que nos envíen las vacunas. De acuerdo al contrato, ¿cuándo tenían que llegar la vacuna?
No es que no se cumplió el plazo, realmente no hay plazo, es según la capacidad de producción. Lo que dice el señor ministro fue ir un poquito a ver la factibilidad de tener una mayor cantidad o acelerar los plazos. Y lo que conseguimos es la promesa de que en el mes de abril podamos tener una mayor cantidad ya antes del fin de mes, si Dios permite.
Ministro, no se podía tener un plazo, si en el contrato no se podía poner un plazo.
No,
en este caso, ¿por qué?
Porque ninguno te da esa capacidad, ninguno te pone plazos ni momentos.
Pero el ministro Euclides, respecto a lo que tiene que ver con la vacuna india, si ya tiene novedades sobre lo que estaría decidiendo México, atendiendo que ya se tienen 100.000 dosis y se esperan...
Dentro de 20 minutos tengo una reunión con el ministro de Salud de México y con su gabinete acerca del tema. Tuve ya una conversación previa el día sábado con la ministra de Salud Argentina, que también es la provisión de este tipo de vacunas.
¿Podría ser favorable a dos cosas?
Dentro de 20 minutos, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, culmina la conferencia de prensa aquí con todas las autoridades presentes. Bueno, empezaban mencionando una pregunta nada más, pero podemos hacer varias. Pero sobre esto último también cabe recordar la situación de los familiares que estuvieron abonando hasta sumas de 50 millones de guaraníes, vendiendo cosas, terrenos para poder adquirir medicamentos. No tienen nada concreto. Mencionan que siguen trabajando en un plan de contención de evolución, pero hasta el momento no hay detalles. Van a avisar cuando tengan mayor información, mencionó la jefa de unidad de gestión, Carmen Marín. Y sobre las vacunas, bueno, los mismos argumentos. Se esperan las dosis para este mes. Salió el propio presidente del Paso a mencionar lo que ya se viene mencionando desde meses y semanas atrás. Y solamente podemos decir, como lectura a esta conferencia, a falta de vacunas, medidas más estrictas entonces para las próximas semanas y quién sabe para los próximos meses incluso.
A ver, para tener un poco precisión, el doctor Sequera dijo que ellos quieren cuarentena total, pero eso no va a ser posible. ¿Qué es lo que exactamente va a entrar en vigencia entonces, José?
No, y ahora continúa este decreto último con esta
de ayer.
Pero que luego de la fecha se estaría adoptando una modalidad serrucho, no interescalada. Luego de esto, entonces, se estaría viendo atrás para tener una cuarentena similar al periodo de Semana Santa por una semana y luego volver a intercalar, es lo que explicaron. La nueva modalidad, a falta de vacunas, una modalidad de contención para permitir que tanto los comercios funcionen, pero a la vez tratar de persuadir a los ciudadanos de evitar que sigan con las actividades clandestinas y también así controlar lo que sería la circulación comunitaria del virus.
Ya. Bueno, en 20 minutos el ministro Borba va a tener reunión con sus pares mexicanos por el tema de la certificación de las vacunas india, José. ¿Esas están almacenadas todavía?
Sí, almacenadas, sí. Ya recordemos que Brasil no dio el visto bueno, entonces se espera de la postura mexicana para utilizar dichas vacunas. Y bueno, es lo único que se tiene también. Adelantaron que se va a hacer una nueva compra para la Pfizer, no se tiene el monto exacto a ser desembolsado. Hablamos 200.000 dosis. También la de la Moderna, que llegaría en 400.000, tras un acuerdo con Qatar en principio, se veía con la posibilidad de donaciones y luego posterior adquisición en conjunto, pero también son puntos a definirse. Y el nuevo decreto que mencionabas al principio, Javier, bueno, a ver si entendí bien. Mario Benítez, el presidente de la República, mencionó que sería para exportación de oxígeno. Quiero entender que quiso decir para importación y que se equivocó nada más en la expresión,
sí,
teniendo en cuenta la escasez y la alta cantidad de casos de internados.
¿Hay diferencia entre uno y otro?
Sí, porque exportar ahora no parece algo coherente. Lo que
no.
Sí, la importación.
Oye, ¿tiene confusión con respecto a importación o exportación?
le quedé con ganas de una pregunta al presidente Javier.
¿Cuál?
Pero así. Y dijo que todos los policías están en las calles, y lo que corrigió dijo en las calles. Y me quería preguntar, ¿qué pasó con todo? ¿Escuchaste esta parte?
¿Cuál?
Los policías están en las calles, le dijo. Perdón, en las calles, quiso decir.
Sí.
Y bueno, yo me pregunté, ¿qué pasó con todos los destituidos por gestiones dudosas en pleno periodo de pandemia? Por compras fallidas, falta de vacunas, falta de gestiones. Hay uno en la cárcel al menos, o procesado, investigado. Él más sabrá qué pasó con todas las personas que fueron de su confianza en algún momento de este periodo.
Andan todos vivito y coleando.
Así mismo. Y sí, quise preguntar para tener una respuesta, pero obviamente esta vez ya no argumentó nada, simplemente se retiró de la sala de conferencia dejando al frente a los diferentes.
Bien. José Ignacio, al inicio de la conferencia el presidente Mario Abdo fue bien claro y dijo, a finales de esta semana o la próxima vamos a tener los resultados de lo que implicó la restricción de Semana Santa. Si los números van bien, no va a haber restricciones. Pero si aumentaron los casos, vamos a tener que restringir.
Y fue puntual en esto, un 20% de aumento si se registra, se toman las medidas más extremas.
Si alcanza 20% de aumento.
Sí, así mismo, 20% de aumento.
Bueno, che, no tienen nada con respecto, habían anunciado un plan de devolución de la plata a las familias que compran los medicamentos para los pacientes COVID en las terapias, no tienen nada. ¿Hace cuánto que fue de eso, José Ignacio?
Si no me equivoco, 2 a 3 meses.
No, ya, tanto otra. Así no fue. Fue cuando se desató la crisis de Ineram.
Así mismo. Y entre
antes del juicio político ya.
Sí, fue justamente el motivo que hizo temblar al presidente María Benítez con esta posibilidad de juicio político nuevamente. Se había dado una solución, en su momento fue el propio Julio Rolón a conversar con los parientes, familiares de víctimas o de internados a decir que se iba a elaborar un plan de devolución con la presentación de las diferentes facturas. Ahí quedó flotando el cuestionamiento de qué pasa con las personas que no cuentan con facturas legales. Bueno, ahora ni siquiera tienen respuestas para las personas que cuentan con las facturas legales. Ahora está saliendo el senador Silvio Ovelar. Senador, ¿cómo andamos? Bueno, vamos a acercarnos un poco. Senador,
le gusta.
Senador, ¿qué piensa de esta postura? 20.000 vacunas llegan al final. El propio Salomón había mencionado que tras reuniones con el canciller asegurado un aproximado de 200.000 dosis, no se cumple con lo... No hay una fecha, un cronograma, pero sí ya se ha desembolsado más de 9 millones de dólares.
Bueno, lamentablemente, los países más ricos del planeta se han encargado de acaparar la compra de todos los... de todas las dosis, de la mayoría de las dosis de vacuna. El Paraguay ha hecho todo como corresponde. En el mecanismo COVAX hizo... el aporte, o por decirte, nosotros cumplimos con lo establecido, creyendo, confiando justamente de que la...
¿Problema de gestión?
No. Yo no creo que sea problema de gestión. A Argentina, Bolivia, todos los países juegan también por sus respectivos andariveles. El gobierno está haciendo un esfuerzo extraordinario. El presidente de la República prácticamente se convirtió en un monotemático en la búsqueda, en la adquisición de más vacunas. Hemos obtenido de manera parcial, ya sea a través de cooperaciones y a través también de gestión del gobierno. El gobierno cumplió con los protocolos, es más, ha tenido los recursos financieros suficientes para la adquisición de estas vacunas. Pero esto ocurre en todo el mundo.
Le llegó un caso cercano de pacientes con COVID internados, ya pasó por esa experiencia.
Sí, ya. Yo mismo fui internado y mucha gente cercana.
¿En los centros públicos?
Sí, en los centros públicos.
Por ejemplo, porque le hacíamos la consulta a la ministra de Unidad de Gestión sobre este programa de devolución por compras de medicamentos, fue hace más de un mes y hasta el momento no hay nada definido. ¿Cómo, senador, cómo ve esta situación? Los parientes siguen esperando, muchos fallecieron.
La situación que vivimos hoy en el mundo, evidentemente, rompe todos los esquemas. En el Paraguay, nosotros iniciamos un proceso de muy buena manera. Es más, hasta el propio presidente de Colombia felicitó la manera en que nos hemos comportado los paraguayos. Pero hay veces situaciones que superan las posibilidades físicas, y lamentablemente tenemos situaciones muy, muy dolorosas, muy complicadas, pero se está haciendo un gran esfuerzo. Yo,
¿el problema es falta de dinero o falta de tiempo para organizar?
No es falta de dinero. El gobierno previó todos los recursos, el Congreso de la Nación le ha otorgado los montos presupuestarios correspondientes al gobierno. Aquí no es una cuestión de dinero, es una cuestión ya que también la burocracia administrativa muchas veces tiene su incidencia en que no se haga con la celeridad del caso la adquisición de esos medicamentos.
También el tema último, senador, ya le dejo el libro. La situación del partido que fue justamente o de Cloro el incendio y los ahora detenidos. ¿Cómo ve? ¿Fue una propia jueza afiliada al partido la que dictó esta prisión preventiva, sino que debió apartarse del caso? Eso no. ¿Cuál es la lectura que usted hace a lo que está ocurriendo ahora con esto?
Es que en el Paraguay, los jueces, las juezas, los fiscales, no son extraterrestres. Están afiliados a uno u otro partido. No, pero te explico nomás. Es muy difícil muchas veces que alguna fiscal, algún juez, tenga que apartarse por el origen o por la simpatía, porque la objetividad, la neutralidad valorativa, como decía Habermas, no existe. Cada uno de nosotros tenemos ciertas afinidades con determinadas personas o con determinados partidos. El hecho que para nosotros es grave es que una turba violenta casi generó víctimas fatales en un lugar que para el partido es también emblemático.
¿Es la misma juez que estuvo al frente del caso de Rodrigo Quintana en la Superior Partido Unido?
Y esa es una casualidad. Lógicamente ya en otro ámbito se han de manejar, ¿verdad?
Elecciones municipales, su compañero Galaverna sostiene que se deben suspender. ¿Cuál es su parecer?
Bueno, es razonable la preocupación del compañero Galaverna, pero creo que los procesos ya se han iniciado, están muy avanzados. El Superior Tribunal de Justicia Electoral ya ha dado para llevar adelante las elecciones, también los tribunales electorales partidarios, ya hay campañas que se han iniciado. Lógicamente, esta va a ser una campaña muy atípica. Nunca antes se tuvo una campaña tan aburrida como esta. Pero es hasta lógico porque en pandemia no se pueden hacer reuniones. Es más, estoy pensando seriamente presentar un proyecto de ley que por ley las reuniones partidarias o de todos los candidatos, de todos los partidos, no se excedan en 10 o en 20 personas. Porque tendremos que hacer campaña al modo COVID. Es esto lo que tenemos, pero también hay cuestiones que son legales, hay plazos constitucionales, hay plazos legales que deben ser cumplidos. Y yo entiendo la preocupación del compañero Galaverna, pero como en Estados Unidos se llevó a cabo las elecciones presidenciales hace poco, ya en plena pandemia, creo que nosotros, guardando las distancias, tendríamos que hacer una campaña modo COVID. Creo que es eso.
¿Cuándo va a presentar el presidente?
Y estoy analizando con otros compañeros con quienes seguramente vamos a afinar el texto, porque tenemos que ser muy prudentes también y cuidar los protocolos sanitarios para no salirnos de esa forma. Pero hay algo importante que aprovecho este medio o los medios que están presentes para comentar que el día miércoles el presidente de la República va a estar en Coronel Oviedo para la firma del contrato de la construcción de una obra que va a ser la más importante en el departamento de Caguazú, que va a ser la construcción del gran hospital de Coronel Oviedo, una inversión de más de 60 millones de dólares. Para que la gente dimensione, sería un hospital con las características del gran hospital de Itagua, solamente que con una tecnología con de punta, 40, 50 años adelante.
Senador Silvio Beto Velar, retirándose también del Palacio de Gobierno, Javier, y bueno, aprovechamos para hacer algunas consultas. Ya no hay ninguna otra actividad en la agenda, sí.
A ver, ¿qué es lo que dice él con respecto a la suspensión de las elecciones? ¿Sí o no?
Que él está a favor de que se realicen las elecciones, que ya no se puede parar esto, pero él, en contrapartida, va a presentar un proyecto para evitar que se reúnan actores políticos en un número no mayor a 20 personas.
Que no se hagan concentraciones ni nada, no se hace con malo concentraciones.
Así mismo.
Esa famosa concentración, gran concentración, y más, ese no se hace más porque es contraproducente. La gente termina odiándole porque le genera caos en el vehículo, un montón de cosas.
En el tránsito. Sí, y también me paso, viendo el lado positivo de esto, en el ámbito electoral no tenemos, no sufrimos de una polución visual como en años anteriores por todo el microcentro, diferentes ciudades con cartelería y demás.
Sí, estamos todavía librados. Bueno, ¿qué más hay ahí en Palacio, José?
Y bueno, ya era la única actividad que estaba marcada, ni siquiera estaba marcada en la agenda, sino que llegaron los representantes, los colaboradores del presidente, y bueno, ahora ya el presidente volvió a su despacho nuevamente, así que no, vamos a estar atentos a cualquier actividad que pueda surgir, pero de momento no hay ninguna en la agenda.
En su despacho. Bueno, volvemos, José.
Hasta luego, Javier.
Hasta luego, desde exterior.